Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Estuvimos algunos meses en pausa, pero ya hemos vuelto y volvemos con un invitado especial, con la edición de un libro que salió hace poco, este año 2023. Y el autor es Rodrigo Cordero, quien editó un volumen dedicado al gran poeta francés Francis Ponge, o Francis Ponge, como se quiera decir. El libro se titula Evidentia, escritura y visualidad en Francis Ponge. Está editado por la Universidad de los Andes y Ril Editores en Santiago de Chile. Vamos a conversar con Rodrigo Cordero Cortés, quien es doctor y magíster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid, donde se tituló en el año 2018 con la tesis La noción de evidencia en la escritura de Francis Ponge, análisis de la relación entre textualidad y visualidad desde una perspectiva retórica. Su formación académica incluye también la licenciatura en literatura y lingüísticas hispánicas y la licenciatura en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado artículos en diversas revistas especializadas, tanto en Chile como en el extranjero, y ejerce libremente el oficio de traductor desde el francés y el inglés. Actualmente se desempeña como profesor asistente en el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, en Chile, donde dicta los cursos de Poesía Universal de los siglos XIX y XX y de Teoría de la Literatura, y como profesor invitado en el Magíster de Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado, donde dicta el curso Escritura e Imagen. Muchas gracias, Rodrigo, por estar en esta apertura o reapertura de Libros y Libros después de estos meses de pausa. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Pablo. Me siento muy honrado por tu invitación.
Rodrigo, escribir un estudio retórico sobre un poeta como Francis Ponge implica largos años de estudio, mucho conocimiento y sobre todo la decisión, podríamos decir, de qué dejar, qué quitar, porque aquí hay un objeto muy claro que es una noción en Francis Ponge, que es la de la evidencia poética, a la cual vamos a llegar, pero que a mí me gustaría primero dar el barniz de cómo llegaste a hacer este estudio que hoy día es un libro.
Yo diría que es una larga historia. Como todas probablemente las historias relativas a una tesis de doctorado, ¿no? que suelen exigir un trabajo que se extiende en el tiempo. Yo viajé a Madrid, a la Universidad Complutense, a realizar mis estudios de posgrado con la idea de trabajar las relaciones entre palabra y imagen, pero en la emblemática española, ¿no? Ese era mi propósito original, siguiendo a un profesor, ¿no? Específico. Y una vez que llegué a Madrid, que ya estaba inscrito en el magíster, por una razón completamente azarosa, me encuentro con una invitación al lanzamiento de una traducción muy importante al castellano de tres poemas claves de Francis Ponge, ¿no? Que es el volumen traducido por Miguel Casado en Galaxia Gutenberg, que se titula La soñadora materia. Yo Francis Ponge lo conocía desde antes. De hecho, recuerdo que en una revista estudiantil que teníamos durante la licenciatura en la Universidad Católica, publicamos algunos poemas de Francis Ponge. Pero yo no conocía básicamente los poemas de Tomar partido por las cosas, ¿no? que es un libro que Ponge publica en 1942 y que continúa siendo el más conocido, entre comillas, digamos, ¿no? Del autor, pero desconocía obras posteriores y en particular la Fábrica del Prado. Entonces, cuando me encuentro con esta traducción de Miguel Casado, simplemente aluciné. Dejé todos mis planes de estudiar emblemática española de lado y me tiré un piquero, digamos, ¿no? A la piscina de leer bueno, todo lo de Pons que podía encontrar. Y en ese tránsito me encontré con varias sorpresas, digamos, ¿no? Yo sabía que Tomar partido por las cosas estaba traducido, me encontré con esta nueva traducción de Miguel Casado, pero enseguida me di cuenta que varios de los textos claves de Pons también estaban disponibles en castellano, no era difícil conseguirlos. Me comencé a preguntar por qué Francis Pons, siendo un poeta tan interesante, con una obra tan vasta, tan reconocido en Francia, aparentemente en el mundo hispanoparlante no lo era tanto, o como yo comencé a pensar que podía llegar a serlo, y me franqué. Entonces, en esa investigación, a partir de un pasaje de Pons en un libro suyo que es un diario de viaje a Argelia, que curiosamente tiene un título en inglés, que es My Creative Method, en que aparece la noción de evidencia. ¿No? A mí siempre me daba vueltas esa noción de evidencia, qué alcance puede tener, digamos, ¿no? Qué significación podía adquirir, sobre todo considerando que el término evidencia, creo yo que en la actualidad uno lo relaciona o bien a un ámbito legal, o bien a un ámbito científico, pero no un ámbito poético, retórico. Y mientras le daba vuelta a ese concepto, me di cuenta que efectivamente existía una larga tradición en Occidente, según la cual el término evidencia, evidentia en latín, o enargia en griego, era un concepto clave para comprender las relaciones entre palabra e imagen, ¿no? Y una vez que hice ese clic, digamos, ¿no? Bueno, la investigación comenzó a fluir.
Y ahí hay que decirlo, cuando decimos palabra e imagen, vuelven los temas de emblemática clásica, ¿no? Que tú supuestamente abandonaste, pero yo creo que en realidad reemplazaste por esta actualización que representa el pensamiento de Francis Ponge. Quisiera hacer una parte inicial, digamos, para que nuestros oyentes digamos, sumen este antecedente, que es Francis Ponge, un poeta francés que nace en 1899 y fallece en 1988. Es un señor muy longevo, que tiene una obra vasta, como tú decías, y que tiene como varios componentes de la historia de ese siglo que él vive, ¿no? Es comunista, vive las dos guerras, es decir, hay una serie de elementos que se van a ir mezclando y que cuando tú mencionas Argelia, también eso tiene que ver con la historia de Francia del siglo XX, ¿no? La independencia de Argelia. Entonces, todo eso fue, me imagino, aportando a este principio que tú empezaste a seguir, que es el de la evidencia. Y que nos conduce, primero, antes de caminar hacia la obra propia de Ponge, me gustaría preguntarte porque tú hiciste la relación con el concepto en griego, energeia, ¿cómo este camino puede llegar hasta este poeta, podríamos decir, contemporáneo?
Bueno, efectivamente, yo creo que ahí hay un elemento que es bien interesante, ¿no? Y que en algún momento de la investigación ciertamente me lo pregunté, y que se puede formular así, como un concepto que viene de las retóricas y las poéticas antiguas, ¿no? De Aristóteles, digamos, ¿no? En adelante, puede ser pertinente para abordar la producción de un poeta que, al menos en términos cronológicos, se inscribe en el marco del desarrollo de las vanguardias históricas, ¿no? Ahí hay una cuestión que ciertamente merece una explicación, digamos, ¿no? O detenerse en ello. Y ahí comienza a aparecer lo que se podría decir que es como una muy particular biografía de Francis Ponge, ¿no? Como tú decías, Ponge nace en 1899, digamos, ¿no? Solo por una referencia, Pablo Neruda nace en 1904, digamos, ¿no? Así como para hacerse una idea. Y bueno, y cuando llega la emergencia de las vanguardias históricas, sobre todo considerando que Ponge para esa época ya vivía en París, establecer una relación entre ese movimiento y la producción de Ponce es un poco como ineludible, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una cuestión que es bien interesante y que es lo siguiente: la producción de Ponce inscribiéndose en las vanguardias históricas tiene ciertos rasgos que difieren de ese movimiento y que tiene que ver con que Punch, diría yo, que aborrece cualquier tipo de irracionalismo, digamos, ¿no? Punch critica muy fuertemente a la sociedad de su época, critica muy fuertemente el lenguaje, el uso del lenguaje, ¿no? Que caracteriza también a esa sociedad, pero en su ánimo de contraponerse no va en búsqueda de, no sé, pues, del arte de Oceanía, digamos, no va en busca del arte africano, digamos, ¿no? O del sueño, digamos, ¿no? Sino que él, en un giro que es bien curioso, va en busca de un pasado europeo remoto, digamos, ¿no? Que es la retórica, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, di dicen los comentaristas, y existe más o menos unanimidad, que fue muy importante para Punch la figura de Jean Paulhan, ¿no? El fundador de la nueva revista francesa, digamos, ¿no? Que era un señor muy importante en la escena parisina de ese entonces, siempre ocupando un lugar como un segundo plano, pero que venía desde hace mucho tiempo estudiando ciertos mecanismos retóricos del lenguaje. Y Punch, yo creo que toma de ahí, de esa formación de Jean Paulhan, su interés por la retórica. Él cita explícitamente autores como Quintiliano, ¿no? Como Plutarco, digamos, ¿no? Que claro, forman parte de la tradición, diríamos, clásica de Occidente, pero de alguna manera son secundarios, digamos, ¿no? No son Aristóteles, digamos, ¿no? Entonces, él elige como esa tradición otra o secundaria de Occidente para afirmar su propio proyecto poético. Ciertamente no es el único que durante ese periodo está haciendo cosas de ese tipo, pero la necesidad de que la retórica es un arte de la palabra que no tiene únicamente que ver con la palabra, sino con una manera de comprender el mundo, y que en la medida en que el mundo ha cambiado, en consecuencia se necesita una nueva retórica. Eso está en el centro, a mi juicio, de su poética. Y es por eso entonces que, no sé, pues, como la hipótesis con la que yo trabajé es que Punch conoce la tradición retórica, conoce, cita explícitamente esta noción de evidencia, pero de acuerdo a su convicción de la necesidad de fundar una nueva retórica, el uso que Punch le da a la noción retórica de evidencia es también nuevo, ¿no? Es también moderno, ¿no? Es decir, él conoce esa tradición, pero también la aiorna, ¿no? También la actualiza. Y eso me pareció muy, muy interesante, digamos, ¿no? Y vendría a ser como la explicación de por qué esta cosa que parece como tan antigua, digamos, ¿no? Es pertinente entonces para un poeta como Punch.
Y entonces, así es como podemos entender que de toda, porque digamos, relacionar retórica y poética es como abrir todo el universo, digamos, del ejercicio de lo que se hace con las palabras. Estoy tomando precisamente, como de alguna manera citando la práctica de la literatura, esas cosas que él hace, ¿no? Como los objetos y las palabras y el poema son objetos. Y yo sé que aquí nos podemos meter en una especie como de laberinto, pero me interesa el laberinto, porque es una cuestión que es fundamental para entender, por ejemplo, a sujetos que están ahí contemporáneos de él, como Marcel Duchamp, que precisamente también desde el arte se están preguntando qué pasa con los objetos, qué pasa cuando el objeto es desplazado a un objeto cotidiano, a una galería de arte. Y aquí Ponge está pensando qué pasa cuando la palabra reifica, esa palabra es muy, muy, suena rara, pero tiene que ver con que hace presente algo, ¿no? Y que es la palabra misma por una parte, y que son los objetos a los que refiere. Y yo me gusta poner de ejemplo, una cuestión tú me dirás si que estoy muy errado, pero me gusta poner de ejemplo porque hay un contemporáneo chileno que edita unos poemas en ese mismo tiempo que Ponge está publicando De parte de las cosas o Tomar parte, digo, por las cosas, son las odas de Neruda, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando Neruda está cantando al caudillo de Congrio, ¿no? Y esas cosas uno dice, aquí hay algo, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Oda al espejo, oda al pan, ¿no? Se parece harto a esto que está ejercitando el mismo Francis Ponge cuando está planteando esta idea de que hay una posibilidad de tratar con el lenguaje de traer a presencia las cosas. Perdona lo larga de mi exposición, pero lo necesitaba poder introducir otros elementos que más adelante me interesa tratar.
Bueno, yo creo que efectivamente pasa algo así. Ponce es de esos autores que uno los comienza a leer, le toma gusto y continúa esa lectura, implican un mundo, digamos, ¿no? Bueno, lo que ocurre en esas situaciones es que ciertamente se mezclan muchas cosas, ¿no? Y en ocasiones eventualmente es difícil salir. De hecho, bueno, a mí eso me pasó un poco durante la investigación, de estar leyendo a un autor durante mucho tiempo. Efectivamente, ¿cómo te puedo responder? Mediante una anécdota. De hecho, claro, yo estaba en España, me encontré con este autor, quería trabajarlo y mi profesor guía me dijo, bueno, pero Neruda hace algo parecido, digamos, ¿no? Yo no, en esa época no quería saber nada con Neruda, digamos, ¿no? Entonces cuando mi profesor me dijo eso, yo dije, bueno, por ningún motivo, si es otra cosa. Pero efectivamente hay algo, digamos, ¿no? En Punch, en un aspecto que también es muy retórico, existe el elogio de los objetos simples, olvidados, soslayados por el uso, ¿no?, de la sociedad contemporánea, y como todo elogio, ¿no?, intenta elevar, digamos, ¿no?, esos objetos. Y ciertamente uno podría decir que las odas de Neruda hacen algo parecido. Ahora, apenas dicho eso, saltan inmediatamente, creo yo, algunas diferencias. Porque, claro, Neruda diría yo que es como el caso ejemplar de poeta lírico, diríamos, ¿no? Y cuando uno lee los poemas de Punch, esos poemas no se parecen a un poema lírico, digamos, ¿no? Parecen más bien descripciones u otras cosas, u otras veces ensayos, ¿no? Punch suele escribir en prosa la mayoría de las veces. Aunque los poemas de Punch se puedan considerar un elogio, no está la efusión lírica del yo, así como, oh, caldillo de Congrio, qué bien hueles, qué ganas de comerte. Esa cuestión no está, digamos, ¿no? En un aspecto que es muy interesante, la producción de Punch ha intentado ser apropiada por distintas corrientes teóricas y de lectura. Y entre ellas hay una corriente, diríamos, objetualista o incluso fenomenológica, que precisamente se interesa por cómo la escritura de Ponge trae a la presencia el objeto, diríamos, ¿no? Como volvamos a las cosas mismas, digamos, ¿no? Según esa premisa de Husserl, digamos, ¿no? Pero por otra parte hay una corriente fuerte de interpretación y Ponge apoya las dos, digamos, ¿no? No se casa con ninguna, digamos, ¿no? Que es una corriente textualista, ¿no? Y que dice entonces que en rigor el objeto nunca es del todo el objeto exterior a la conciencia, digamos, ¿no? Sino que es el objeto construido mediante las palabras consideradas en su materialidad. Yo creo que un caso ejemplar de eso es el poema La fábrica del Prado, una vez más, en una parte donde dice, bueno, hagamos esta mañana nacer el Prado sobre la página. Pero uno no sabe si es el Prado, digamos, de la realidad, digamos, ¿no? O es el poema mismo, ¿no? Entonces, están como entre varias otras, ¿no? Está esa polaridad en Punch, o un proyecto muy textualista, en que el objeto es verbal, digamos, ¿no? Y otro polo, ¿no? Que se podría llamar fenomenológico, ¿no? O está interesado por traer a la presencia el objeto, ¿no? De una manera que también se engancha, digamos, ¿no? Con el traer a la presencia lo ausente, digamos, ¿no? Que son ideas que vienen de reflexiones bien antiguas, ¿no? Entonces están las dos cosas. Y Ponge, como te digo, oscila entre una y otra, no se casa con ninguno, se casa con las dos, digamos, ¿no? Y ahí se mueve, diría yo.
Es un autor muy, muy especial, sin duda, y tiene gran influencia, yo diría, en la poesía latinoamericana de alguna manera, ¿no? Sin duda, tú lo aclaras muy bien, la cuestión, la falta, es más fría, esa sería la palabra respecto de la cuestión lírica de Neruda y de otros poetas que le cantaron a las cosas. Ponge está más en una cosa que tú mismo nombraste, que es la cuestión de las descripciones, que tiene una tradición clásica muy importante, ¿no? Y que viene desde el mundo clásico antiguo. En ese sentido, uno podría decir, Ponge nos plantea o nos enfrenta constantemente a ese cruce o esa especie de como de fantasma que hay detrás de que las palabras construyen imágenes y que existen imágenes, además, que no están hechas de palabras. De alguna manera tú lo mencionas cuando dices lo del Prado, porque además él juega mucho con las palabras que suenan igual, las palabras que de alguna manera despliegan, ¿no? De alguna forma, no quiero ponerme catedrático, pero la diferencia entre homonimia y polisemia y todo eso. Cuéntanos un poco cómo es ese tránsito hacia la concepción de la imagen en Ponge.
Claro, yo diría que en un Ponge temprano, temprano de nuevo, entre comillas, porque Le Parti pris des choses es del 42, Ponge nace en 1899, es decir, ya era algo mayor, digamos, ¿no? No es su primer libro ese, pero ciertamente es aquel en que ingresa al campo cultural de la poesía francesa durante la ocupación, además. En los primeros libros, claro, hay. Diría yo, la convicción de que la palabra, ya sea oral o escrita, produce lo que usualmente se llama imágenes mentales, digamos, ¿no? En la imaginación del receptor. Entonces uno podría decir de textos como la lluvia, digamos, ¿no? Que mediante una serie de recursos verbales, no sonoros, por ejemplo, incluso sintácticos, efectivamente busca ese objetivo, ¿no? De producir en el receptor, digamos, ¿no? En el lector, en este caso, una imagen mental tan vívida, ¿no? Que ese receptor efectivamente cree o piensa que está frente a la lluvia, digamos, ¿no? Y que de hecho esa es la definición retórica de la noción de evidencia. ¿No? Una imagen mental vívida, ¿no? Uno cree que es real. Pero enseguida, ya a partir de la rabia de la expresión, ¿no? Que es un libro que él publica en 1952, hay un trabajo muchísimo más acentuado con la palabra. Ya no es tanto la imagen mental, digamos, ¿no? Sino que corresponde a lo que él llama su taller, ¿no? Su taller, y que él mismo insiste muchas veces. Ponge es un crítico de arte importante, aunque sus críticas de arte tampoco son la crítica de arte tradicional. Y él menciona a varios pintores, pero curiosamente no los menciona tanto por sus cuadros o por sus pinturas, sino que los menciona por la impresión que le produjo su trabajo en el taller, ¿no? Es decir, como mirar cómo los pintores trabajan en su taller, ¿no? Y ahí creo yo hay una clave que es muy importante para comprender la escritura Ponciana, y es su consideración de la palabra, ¿no? Que tampoco Ponge, por cierto, es el único en el siglo XX en decir cosas de ese tipo, hay ciertas afinidades con otros autores, pero que consiste básicamente en afirmar el carácter material de la palabra. ¿Qué significa básicamente esa cuestión? Pues que la palabra tiene un significado, ¿no? La palabra tiene un sonido, digamos, ¿no? Y la palabra escrita, es una imagen también, digamos, ¿no? Y dentro de esas tres dimensiones de la palabra, ciertamente la más abstracta, la más inteligible, por decirlo así, es el significado, ¿no? Y es precisamente a propósito del significado que a partir de lo que Pons observa en los talleres de los pintores, es que él afirma que el significado de las palabras es como el pote sucio, es como un pote de pintura sucia, usada y reutilizada. Entonces comprende el significado también como una pasta que se moldea. Yo me imagino, no lo dice así, digamos, ¿no? Pero me imagino como una plasticina. Y entonces, claro, conforme va avanzando en su proyecto, esas imágenes que al principio uno diría que son como típicamente mentales, según yo, y eso es lo que intento argumentar en parte de la investigación, son ya imágenes materiales, ¿no? Es decir, el prado, digamos, comienza a aparecer en la página conforme Pons va trabajando con esta materia verbal. Y eso está muy ligado con que Pons comience a publicar diarios de escritura, es decir, lo fecha todo, incluso y comienza a incorporar el error, es decir, las versiones, no sé, pongámosle uno de los poemas famosos de Pons, El guijarro, voy a intentar describir la emoción que me produce este guijarro, pero bueno, un buen día puede que todo lo que escribió sea un simple fracaso, ¿no? Y lo deja anotado y continúa al día siguiente en una escritura que está en permanente movimiento y que no necesariamente va a tener una forma final, ¿no? Puede que se quede como entre medio, digamos, ¿no? O puede simplemente que se declare como un fracaso. Eso entonces tiene que ver con esta apertura de los diarios de escritura. Según el modelo del taller del pintor, y también con otro fenómeno que es muy interesante, que es que Pons comienza a publicar los borradores manuscritos, digamos, ¿no? De sus campañas de escritura, con lo que poco a poco sus publicaciones comienzan a aproximarse a lo que uno podría considerar casi como un libro de artista, como una cosa de ese tipo, incluyendo la caligrafía, los borrones, las adendas, ¿no? Las variantes, ¿no? Y esa es la obra, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que uno consideraría que son los desechos de la obra, forman parte de la obra, ¿no? Y esa cuestión es muy interesante. Y es, a mi juicio, una de las maneras en que Pons le da una vuelta, ¿no? a esta relación milenaria entre poesía y pintura, acogiendo, bueno, reflexiones propias del trabajo de los pintores durante el siglo XX.
Ahí entran conceptos que son muy interesantes porque se habla, digamos, al igual como en la pintura, se habla de texto inacabado o de texto abierto, texto cerrado, que es una cuestión que en el ámbito de las imágenes y de la historia del arte, ¿no? La imagen abierta, la imagen cerrada, ¿ya? Se desplazan. Entonces hay ahí una especie como de convergencia, tal como tú la describes, en el que de alguna forma, él se transforma en este escultor de la palabra, ¿no? Un sujeto que está trabajando con ella, pero que al mismo tiempo está logrando descripciones de cosas que no son solo las palabras. Y ahí quiero pasar, digamos, a un concepto clásico, fundamental del vínculo entre las artes visuales y la literatura, como es, podríamos decir de alguna manera, su forma de pensar las ékfrasis, ¿no? Y vamos a contar un poco qué significa eso y qué sé yo, pero te quería preguntar si exactamente podríamos pensar que él está en un camino de reelaboración de ese tipo de cruce, ¿no? De la ékfrasis, también de la literatura epigramática clásica, ¿no? Y de cómo este hecho de que el lenguaje o las imágenes literarias son como un pote o como una materia que ya ha sido usada y que de ahí sacamos lo que nosotros hacemos, con esta especie de puente histórico que traería el lenguaje y que él también recupera como poeta, ¿no?
Eso es bien interesante. Diría que la escritura de Ponce es bien proteica. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que muy frecuentemente el lector se queda con los poemas de tomar partido por las cosas, que en general son como textos cerrados, bien terminaditos, digamos, ¿no? Pero ahí, claro, eso es un Francis Ponge, ¿no? También hay una discusión acerca, bueno, cómo estaban durante la ocupación, que habría sido Jean Paulhan quien eligió los textos, digamos, ¿no? Y que Ponge toda la vida había escrito textos abiertos, ¿no? Hay una discusión ahí. Entonces, está ese carácter proteico que cuando uno lo piensa en el plano de la relación entre pintura, poesía o de texto e imagen, claro, tiene varias expresiones. Ponge tiene éxtasis, ¿no? Éxtasis básicamente se suele entender como la representación verbal de algo que ya es una representación visual, no típicamente una obra de arte. Muchas veces se identifica con la descripción de una obra de arte. Ponge tiene éxtasis en ese sentido estricto. Ponge tiene caligramas. Digamos, ¿no? También, ¿no? Tiene estos cuadernos de escritura, tiene estos otras publicaciones que se acercan al libro artista, que introduce imágenes, digamos, ¿no? Por lo tanto, en términos de las relaciones posibles entre texto e imagen, Ponge como que trabaja en varios niveles simultáneamente, digamos, ¿no? Y una vez más sin casarse, diría yo, con ninguno de esos modelos. Tú mencionabas también la tradición del aforismo clásico. Ponge también, claro, Ponge nace en Montpellier, en el sur de Francia, donde hay muchos restos, digamos, ¿no? De la cultura romana. Él mismo cuenta la impresión que le causaba en su sensibilidad en particular. Leer las estelas romanas, ¿no? En una lengua que él aún no conocía, digamos, ¿no? Y que para él era una escritura ilegible, digamos, ¿no? Ponge tiene una cosa, por un lado, media sentenciosa, ¿no? Que es la fórmula, ¿no? A la cual pretende llegar, ¿no? Él dice todo el lenguaje apunta, ¿no? Tiene su objetivo llegar a la fórmula. ¿No? Pero él tiene completamente claro que la fórmula definitiva tampoco existe, digamos, ¿no? Y que muchas veces, en consecuencia, es mejor la formulación, digamos, ¿no? Y no la fórmula entendida como algo perfecto y acabado, digamos, ¿no? Y esa polaridad entre la fórmula y la formulación. Bueno, tiene mucho que ver ciertamente con estos cruces que uno puede encontrar un poco en todas partes en su producción, como mencionábamos, ¿no? Entre lo abierto y lo cerrado, digamos, ¿no? Entre la imagen mental y la imagen material, entre un objetualismo y un textualismo, que son todos, diría yo, como puntos de tensión donde se sitúa la escritura de Ponge, pero sin necesariamente resolver esa tensión, ¿no? Instalándose en esa tensión. El caso de las estelas latinas es bien interesante, porque uno diría, es bien parecido a lo que ocurre con la misma aproximación de Ponge a la retórica. Uno diría, bueno, pero las estelas latinas como una cuestión antigua, ¿cómo calza eso con un proyecto poético del siglo XX, en el periodo de las vanguardias? Bueno, pero es que Ponge se da cuenta de que en esa escritura que él no entiende hay un valor plástico, ¿no? De una escritura ilegible, de una escritura que es puro significante. Y esa cuestión le interesa, bueno, le interesa mucho, precisamente por su interés, ¿no? Por los aspectos materiales de la lengua, ¿no? Entonces, Ponce está lleno de esos cruces, ¿no? Como entre lo antiguo y lo contemporáneo, entre la imagen y la palabra, entre el objeto y un verbalismo, ¿no? Siempre está cruzado por todo ese tipo de tensiones, diría yo. Y por eso, bueno, Es un poeta bien muy interesante, pero que también es bien, bien complejo.
Sí, porque de alguna forma esto que tu trabajo, tu excelente investigación, acuciosa, pero al mismo tiempo muy ordenada, porque esto tiene una cantidad de referencias y de gente que ha estudiado esto que es como está reduplicado, así como, o sea, es además de todo lo que se escribe sobre Ponge, está todo lo que se escribe sobre retórica, está todo lo que se escrito sobre éxfrasis, es una especie como de montaña, ¿no? De alturas mayores. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, esto forma parte de una investigación doctoral, ¿cómo fue? Porque de alguna manera uno dice, sí, las tesis se pueden convertir en artículos, pero también se pueden convertir en libros, y esto es un ejemplo muy bueno de una tesis convertida en libro. ¿Cómo fue ese proceso? Hablemos de la cuestión más de la materialidad ahora, de ese cúmulo que fue originalmente la tesis.
Bueno, fue un proceso bastante curioso con varios saltos, ¿no? Avances y retrocesos, diría yo. En primer lugar, cuando rendí mi examen, ¿no? De doctorado, donde tuve que defender la tesis, dentro del comité, digamos, ¿no? Había una profesora que, bueno, yo le agradezco mucho. Y que quedó encantada, ¿no? Con la tesis y que me ofreció publicarla, ¿no? Estamos hablando del año 2018, en la editorial L'Harmattan de París, digamos, ¿no? Claro, yo, hombre, pues muy contento, pero ese proyecto de alguna manera quedó trunco entre que, claro, yo volví a Chile, me puse a trabajar y una tesis no es lo mismo que un libro, falta de tiempo, asuntos también familiares, después vino, bueno, todo lo de la pandemia, y ese proyecto fue quedando como un poco aplazado. Y cuando por fin tuve el tiempo para ponerme de cabeza, ¿no? A transformar la tesis en un libro, resulta que se perdió el contacto con la profesora. Y ahí es cuando surge el nombre, bueno, de la persona que está detrás de este proyecto, que lo hizo posible, que es Braulio Fernández, el director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. En ese periodo, cuando yo entré a trabajar ahí, que me respaldó completamente. O sea, me dijo, esta cuestión hay que publicarla. Hizo todo lo necesario para que eso fuera posible. Me continuó apoyando incluso cuando él ya no dejó de ser director del instituto. Me contactó con la editorial RIL, ¿no? Que también estoy muy agradecido de ellos por el trabajo impecable que hicieron. Y bueno, con ese patrocinio, ¿no? Con la tranquilidad también que a uno le da a tener ese patrocinio, me puse a trabajar, ¿no? Porque tenía muy presente que, insisto, una tesis no es lo mismo que un libro, o sea, no puede llegar y ser simplemente público esta cuestión. El trabajo de transformar la tesis en libro me tomó alrededor de 6 meses, trabajando casi exclusivamente en ello. La tesis originalmente tenía cerca de 480 páginas, ¿no? Y esa cuestión es impublicable, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay un trabajo de poda, por decirlo de alguna manera, que es difícil, ¿no? Porque uno corre el riesgo de perder la coherencia,
Sí, pues.
digamos, ¿no? Hay un trabajo también que consiste en matizar, digamos, ¿no? O eventualmente eliminar lo más que pueda. Todo el aparataje crítico que una tesis de doctorado exige y que en un libro no siempre se ve bien, hubo otro trabajo de traducción, porque aunque la tesis originalmente fue escrita en castellano, todos los textos de Ponge estaban citados en francés, los textos de retórica en griego o en latín, digamos, ¿no? Había otras citas en otros idiomas, por ejemplo, Lessing, ¿no? Hay una parte en que se discute eso, pues estaba la cita en alemán, y hubo que traducir todo eso. digamos, ¿no? O buscar una edición en castellano que fuera lo suficientemente confiable para utilizarla. Y en tercer lugar, diría que también me tomó mucho tiempo algo que a mí me interesaba mucho, que se conservaran en el libro, y que era que es un libro con imágenes, digamos, ¿no? O sea, yo consideré indispensable que si el subtítulo del libro es Escritura y Visualidad, ¿no? Que fuera un libro con imágenes, digamos, ¿no? Y en particular de ese texto de Pons, que yo al principio te decía que fue aquel que me deslumbró inicialmente y que me continúa deslumbrando, que es La fábrica del Prado, que está lleno de imágenes. Entonces yo quería que fueran esas imágenes, y resulta que, claro, conseguir los derechos de esas imágenes fue una historia aparte. No entraré en detalles muy aburridos, digamos, ¿no? Pero finalmente contacté a a Armande, la hija de Francis Ponge, quien me cedió generosamente los derechos, pero me dijo, tienes que conseguírtelos de la editorial, ¿no? Y la editorial en que fue publicada, La fábrica del Prado, es la editorial suiza Esquirá, ¿no? Que es una editorial con una amplia historia en el siglo XX, ¿no? Precisamente libros con imágenes, fueron los que lograron difundir, digamos, ¿no? Ese formato en buena calidad, hombre, ya desde los años 20 o 30, cuando no era tan sencillo como puede ser actualmente. Y claro, La fábrica del Prado fue publicada en 1972. Y para mi pesar, aunque Editorial Esquirá continúa existiendo, ha sido comprada y recomprada desde el año 72 hasta la actualidad mil veces. Y en la actualidad, de hecho, forma parte de una multinacional, digamos, ¿no? Entonces, bueno, escribí con oficinas en Milán, Ginebra y París, ¿no? Escribiendo a las tres sedes para que me consiguieran los derechos. Y bueno, no, lamentablemente no obtuve respuesta, digamos, ¿no? Uno como escribe desde aquí, ¿no? Desde Chile, yo me imaginaba, bueno, estos milaneses, ¿no? Que le escribe un chileno, ¿qué caso me van a hacer? Digamos, ¿no? Y al final, bueno, ciertamente en los créditos de las imágenes aparece nombrada a Armand Ponge, agradecimientos a ella y a la Biblioteca Nacional de Francia, que es donde obtuve finalmente las fotografías que ahí se reproducen. Entonces, claro, es un trabajo muy, muy grande transformar una tesis en libro. Espero haberlo logrado, ciertamente, porque yo me
Sin
doy
duda.
cuenta que es un libro pesadito, digamos, no confío de buena voluntad en haberlo logrado. Y quisiera decir una cosa más, digamos, ¿no? Y en parte tiene que ver con lo que conversábamos al principio. Agradezco mucho y valoro mucho haber tenido el patrocinio que hizo posible publicar un libro de este tipo, que diría yo que no es muy habitual, digamos, ¿no? Que aparezcan, y que bueno, yo tengo la alegría de que haya sido posible en mi caso.
Sí, porque esto se complementa, digamos, con otro libro que publicaste el 2018 en que tú hiciste la traducción del volumen de Michel Butor que se llama Las palabras en la pintura y que apareció con la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, que también trae textos muy interesantes para las personas que trabajamos en el ámbito de las imágenes y las palabras, porque, bueno, eso daría para otra entrevista completa, digamos, pero de nuevo, Butor y Ponge son sujetos especiales al interior, digamos, del mapa francés del siglo XX y bueno, sin duda son siempre un aporte. Porque en ese caso, en el caso del libro de Butor, que también tiene imágenes, ¿no? Lo que de alguna manera trae es como, desde mi punto de vista, yo lo agradezco así, es unas nuevas traducciones, ¿no? Y también el hecho de que sean traducciones en español, digamos, de América, entre comillas, porque muchas veces aquí están las disputas entre el español de España y el español de América. Y sobre todo volver a ver esos textos que en algunos casos ya estaban publicados y en otros no, y que empiecen a circular, porque muchas veces el efecto de la idea de que hay una superación temporal y que como que ahora tendríamos que estar leyendo, no sé, a autores de hoy, ¿no? Yo creo que hay cosas que ellos pensaron, Butor, y por supuesto Francis Ponge, que todavía son, digamos, elementos sin resolver, porque precisamente forman parte de la parte abierta de esta cuestión, ¿no? De lo que queda abierto siempre. Así es que, bueno, te quiero agradecer mucho esta conversación y espero que el libro tenga, no me cabe duda, la recepción entre la gente que investiga sobre teoría literaria, porque viene a apoyar una parte, digamos, compleja de la explicación. Así que, si es que, digamos, están en algún otro proyecto, este es tu momento de revelar en qué proyecto estás, digamos, después de esta inmensa tarea, porque, claro, siempre uno tiene la idea, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Butor, Ponge?
Sí, pero, bueno, me gustaría decir en el caso de la traducción de Butor, esa historia es bonita también, porque también va a contrapelo con ciertas lógicas propias de la universidad, digamos, ¿no? La traducción de Butor yo la hice para mis alumnos del magíster en estudios de la imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Por lo tanto, era una traducción que yo tenía hecha de antes para uso personal y mis estudiantes. Y ahí, bueno, efectivamente fue el Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Universidad Alberto Hurtado quien se interesó, quien se enteró en primer lugar, ¿no? Yo tenía esa traducción, quien se interesó por ella y quienes, bueno, patrocinaron también su traducción, digamos, ¿no? Que curiosamente también ese volumen de Butor es de Esquirá, digamos, ¿no? Por lo tanto, algo tiene que ver. Y en cuanto a proyectos actuales, estoy dentro de esa lógica universitaria, he cambiado un poco el objeto, aunque de objeto de estudio, aunque no creo que del todo, y estoy estudiando autobiografías chilenas, digamos, ¿no? Y en particular como un género que desde el lado de la literatura también tiene una amplísima tradición, ¿no? En la modernidad. De un tiempo a esta parte, o desde la invención de la fotografía en adelante, ha cambiado, ¿no? Y por lo tanto ahí retomo la relación entre imagen y la palabra, según lo cual esas escrituras autobiográficas o memorísticas cambian con la invención de la fotografía, porque la fotografía de alguna manera es un gatillante importantísimo de la memoria personal. Y en particular, entonces, estoy trabajando con Armando Uribe Arce, ¿no? Y me interesa mucho porque Armando Uribe Arce principalmente es conocido como poeta lírico, diríamos, ¿no? Y sus memorias o sus escritos autobiográficos no están trabajados, al menos por la academia. Y me interesa entonces trabajar esa faceta de Uribe, esa faceta memorística, ¿no? O autobiográfica, teniendo en cuenta también entonces algo muy curioso, ¿no? Uribe en sus memorias siempre dice que no le gusta mostrarse, ¿no? Pero se muestra todo el tiempo, ¿no? Hay miles de fotografías, ¿no? De hecho, de los álbumes familiares cuando Uribe era un niño, que las facilita, digamos, ¿no? Para que circule públicamente. Y siendo, por otra parte, un autor que uno diría tan aristocrático, ¿no? Tan de el siglo XX, a contar de finales de la década del 90, su participación en medios de comunicación masiva es enorme. Entonces estoy recopilando los programas de las entrevistas televisivas, digamos, ¿no? Todas documentales, ¿no? Hay cerca de 12 documentales, ¿no? De Armando Uribe. Entonces, claro, cambio el objeto de estudio, voy para biografías, autobiografías, perdón, y memoria, pero continúo con un pie en la literatura y otro con la imagen, ¿no? Y en
Muy bien.
eso estoy ahora.
Muy bien, muchísimas gracias Rodrigo Cordero por este libro Evidencia, Escritura y Visualidad en Francis Ponge, editado por la Universidad de los Andes, Chile y Ril Editores. Gracias por haber estado en Libros y Libros.
Gracias, Pablo. Un gusto.
Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.